Estamos de regreso y hay problemas viales en algunas zonas del área conurbada. La Policía Vial de Jalisco informa, por ejemplo, que por inundación se tiene corte a la circulación en el paso de nivel de Avenida Belisario Domínguez y el anillo periférico. Le pide a la población que tome rutas alternas. También informa sobre un tráiler descompuesto y cargado en la glorieta de López Mateos y La Calma, lo que genera afectaciones viales en la zona. Ruta alterna sugerida: si vienes por López Mateos, desvíate por La Calma hasta la calle Carnero. Gira a la izquierda sobre Carnero hasta llegar a la glorieta de Copérnico. Sigue por la glorieta hacia la izquierda y reincorpórate a López Mateos por la lateral hacia el sur. Hay problemas viales en la zona, están los agentes viales tratando de agilizar el tráfico, sin embargo, le sugieren a los automovilistas, para que no se quede atorado, que tome esta ruta alterna.
No es el único punto en Tlaquepaque, a la altura del Álamo, en donde está, digamos, la vuelta para incorporarse de carretera Chapala hacia Lázaro Cárdenas, en la cola de Caimán, se quedó atorada una camionera Frontier color rojo. Básicamente está obstaculizando el paso de vehículos, así que si usted va por la zona, viene entrando a la ciudad de Guadalajara por la zona del Tapatío y quiere tomar Lázaro Cárdenas, tómelo en cuenta porque habrá una afectación importante en ese lugar. El vehículo se equivocó, se subió a la cola de Caimán, dice mensaje fácil, se metió unos 50 metros y pues ahí está el problema en el municipio de San Pedro Tlaquepaque.
Bien, y en participación del auditorio, María de Jesús Orozco dice: ¿y qué tal si nadie va a lo de la CUR biométrica? ¿Nos van a obligar? Creo que debemos defender nuestra libertad y debemos rebelarnos. Lo cierto es que será el documento oficial de identificación. Usted no tendrá de otra porque le exigirán la CUR biométrica, por supuesto, cuando realice cualquier trámite.
Es que la manifestación o las protestas debieron ser antes de la aprobación. Aquí regularmente lo que ha pasado en este país es que las personas protestan cuando ya son las cosas aprobadas, publicadas, como justo ayer en el Diario Oficial de la Federación, que la Presidenta de la República lo deja y ya entra en vigencia, entonces no queda de otra más que cumplir el requisito.
Arturo Alonso dice que a lo mejor los policías no estaban viendo películas, estaban tomando un curso de los policías gringos que siempre ganan en la televisión. Gerardo Elizondo, ¿para qué meter tanto dinero en las plazas públicas si solo son dos o tres partidos aquí? Mejor ese dinero que lo utilicen para ayudar a la Martinica. Son cuatro partidos, ¿no?
De los que
del
están
mundial, programados aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Dice Gerardo Elizondo, hay cosas que son importantes como pues trabajar para evitar estas inundaciones que han provocado tantos daños y muerte en Jalisco. No sé qué impresión te quedas, pero las autoridades totalmente rebasadas. Imeplan, que tiene un plan de inundaciones y que sabe exactamente los puntos que se inundan, pues, ¿de qué ha servido?
Sí, a mí me parece que se ven como gobernantes nuevos, que les explota el problema en la cara y se quedan como paralizados de que no saben exactamente qué hacer, cuando tienen experiencia en la administración pública, y no sé si son sus equipos de comunicación tan novatos que no saben reaccionar ante la crisis, pero sí te da la impresión de que de repente el problema ahí está y no hay como una solución, una atención, no se nota, pues, ¿no?, la reacción inmediata, por lo menos.
Gracias a la experiencia que tú acabas de mencionar, por ejemplo, que tienen las corporaciones de seguridad y de protección civil y bomberos, tal vez esta tragedia no fue mayor. Sin embargo, ¿qué pasa con la prevención? ¿Qué pasa con los atlas de riesgo? ¿Qué pasa con las advertencias y la atención que debería tener particularmente las dependencias responsables y que además conocen cómo está la situación, ¿no?
De hecho, si recuerdas, en años anteriores, las administraciones pasadas hacían un balance más o menos por el mes de mayo del número de percibimientos que se daban a conocer, una conferencia de prensa donde decían: esta colonia, esta zona está en zona de riesgo. En este cauce ya los habíamos desalojado y ya regresaron. Nos vamos a volver a desalojar. Entonces, ese tipo de acciones que me aparecen, sobre todo, más que de comunicación, preventivas, ajá, no las vi yo.
La Martinica está en un punto considerado de muy alto delicado. Riesgo, de muy alto riesgo de inundación. Entonces, pues, incluso uno, el ingeniero Josué Sánchez, se pregunta, pues, ¿de qué sirve la información si ahí tenemos las consecuencias? Uh-huh. ¿De qué sirve que conozcan los datos, que conozcan cuáles son los puntos que se inundan, si las consecuencias ahí están?
Sí, en el famoso mapa de Atlas de Riesgos, ¿verdad?
Sí. ¿Qué se sabe de la iniciativa de que las cuentas bancarias que no tengan movimiento en 3 años pasarán al gobierno? ¿Está en marcha o se suspendió? No, está completamente
Es vigente. No, de hecho, es una norma existente.
José González dice que la gente que está en desgracia no solo vive de oraciones, necesita alimento, necesita vestido, necesita apoyo. Esto se refiere a los damnificados de la Martinica. José Guadalupe Blanco sobre Uber menciona que la gente no aprecia el servicio que se les brinda porque todo lo critican. Uber en realidad no es un servicio de transporte caro. Es lo que considera don José Guadalupe Blanco que se debe de analizar. Arturo Alonso, ha visto peores lluvias, pero la mancha urbana ya se comió el campo. La absorción de agua no es la misma. ¿Usted andaba en la calle el martes, don Arturo? Porque tenías que estar en la calle para darte cuenta de la dimensión de la tormenta. María Torres, domicilio donde estarán las tarjetas de Yo Jalisco, que no se recogieron.
Me dice, enseguida se lo compartimos. Por lo pronto hay un comentario en torno a la reforma laboral, esta que afecta a las plataformas o que implica a las plataformas como Uber y Didi. Uno de nuestros escuchas nos dice, este es el mensaje que nos envió Uber y dice lo siguiente: reforma laboral, dos puntos, lo que debes saber. La reforma ya entró en vigor y estos son los puntos clave que debes conocer. ¿Qué implica para ti y para esta persona en específico el mensaje que le manda Uber Eats? En tu caso, tu socio de flotilla es el encargado de cumplir con la nueva regulación en las situaciones que ésta sea aplicable. Se refiere a una persona que es dueña de varios vehículos y que tendría que encargarse de darle seguridad social a sus choferes. Entonces dice esta persona, Uber a nosotros como choferes no nos va a dar nada absolutamente, estamos sujetos a lo que diga el dueño de los carros.
Sí, claro.
Y ahí es donde dice, estamos en estado de indefensión, nos pide que revisemos el tema, así que lo compartimos con el equipo.
Juan José Mendoza, las plazas públicas no tienen nada que hacer, pero todos sabemos que con cada obra pública los políticos se llevan dinero a sus bolsillos. Pues hay que estar muy al pendiente, ellos tienen que ser muy transparentes de la forma en cómo se gasta este recurso.
Pide una persona de la auditoria a orientación, quiere moverse de Arcos de Zapopan a Periférico y Mariano Otero en transporte público. Si alguien le puede recomendar cómo hacerlo, pues se lo agradecemos. Él está, reitero, en Arcos de Zapopan y va hacia Periférico y Mariano Otero. Es Rafael quien se comunica, así que ahí dejamos un mensaje para quien lo pueda apoyar.
Vámonos a la efeméride musical cuando son las 7 de la mañana con 13 minutos.
A continuación, México. Reporte meteorológico.
Le presentamos el pronóstico del tiempo para Jalisco con la información del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. La combinación de una zona de circulación ciclónica, niveles altos de la atmósfera, inestabilidad en la parte media de la misma, más el ingreso de humedad de ambos océanos, combinado con canales de baja presión, favorecerá lluvias fuertes y puntualmente intensas en el centro y occidente de México, además de lluvias de moderadas a fuertes en sur y noroeste del país. Se pronostican lluvias a lo largo del territorio de Jalisco, acumulados importantes en zonas en regiones Sierra de Amula, sur, sureste y lagunas. Para la zona metropolitana de Guadalajara, el pronóstico es que habrá cielo parcialmente cubierto, nublado, probabilidad de chubascos puntuales con posible actividad eléctrica en horas de la tarde y noche. La temperatura mínima hoy en Guadalajara es de 16 a 18 grados y la máxima de 25 a 28. La puesta del sol hoy será a las 20 horas con 37 minutos y la salida del sol mañana será a las 7 con 22 minutos. Vamos a revisar la región Ciénega. Allá se advierte una combinación de sol y nubes con cielo parcialmente cubierto, chubascos puntuales con posible actividad eléctrica también en horas de la tarde y noche. La temperatura mínima de 15 a 18 y máxima de 26 a 28 en Ocotlán. Si revisamos la zona de los altos y nos vamos a Tepatitlán, cielo también parcialmente cubierto, chubascos puntuales, actividad eléctrica en la tarde y noche, temperatura mínima de 14 a 17 y máxima de 23 a 26, esto en la región altos. Y por último, Tapalpa, cielo mayormente cubierto con chubascos durante el día y transcurso de la tarde y noche, y la temperatura mínima en la zona de montaña, 14 a 17 grados, y la temperatura máxima de 23 a 25 grados, es la información que ofrece hoy el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Reporte meteorológico.
Vámonos con Marc Hernández, él nos tiene información del Congreso, se están trabajando en un foro sobre pantallas protegidas. ¿Qué es y de qué se trata? Te escuchamos, Marc, adelante.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Comentarles que, y ya lo hacías bien mencionándolo, Víctor, el día de ayer se llevó a cabo un foro sobre el tema de la iniciativa de pantallas seguras, que recordemos es impulsada por la diputada local Adriana Medina, con la cual pues se busca regular el acceso de niñas, niños y adolescentes a contenidos digitales. sobre todo pues en entornos seguros, en entornos escolares y espacios públicos, con el fin pues de que estos sean pues más seguros, principalmente evitar que haya algún tipo de complicación, algún tipo de delito, incluso que puedan ser víctimas de algún tipo de delito. En este caso la legisladora aclaró que este objetivo, y lo dejen claro, no es prohibir el uso de las redes sociales o el internet para los menores, sino garantizar un entorno seguro, reitero, para ellos mismos. Si les parece, compañeros, escuchamos parte de lo que dijo la diputada local el día de ayer en este foro que se llevó a cabo en el Congreso de Jalisco.
Mi interés está con los niños, niñas y adolescentes, pero también con los padres de familia. ¿Qué queremos hacer? Es no prohibir el tema de redes sociales o el tema de internet, sino cómo lo regulamos para que sirvan estas herramientas digitales en estos entornos, tanto en escuelas como tareas, y que los utilicen para un bien y no para ahora sí que hacer un mal uso, ¿no?
Ahí está lo que dijo la diputada local Adriana Medina a este respecto, recordando también que parte de la propuesta que ya fue presentada por la legisladora, pues contempla que las mismas instituciones educativas, ya sean públicas o privadas, implementen algún software de control para evitar que los estudiantes justamente accedan a plataformas de riesgo, y sobre todo pues que lo hagan, en este caso, a sitios que sean seguros y que fomenten principalmente pues su aprendizaje y sirvan para su beneficio. También pues incluye el tema de la corresponsabilidad, es decir, invitar a madres y padres de familia a que colaboren en este caso en este esfuerzo, porque pues no solamente considera el dictamen y la misma diputada que no solamente puede quedar en manos de las instituciones educativas, sino que esto pues debe de venir prácticamente desde casa. Por lo tanto, pues se impulsa esta situación. Además, comentarles, compañeros, y recordemos, se están llevando a cabo estos foros que también seguirán realizándose en el mismo Congreso. Al menos el día de ayer pues hubo asistencia, por ejemplo, de algunos funcionarios estatales, y ha habido presencia también anteriormente en diálogos que han tenido, por ejemplo, en la presentación de la misma iniciativa, pero también de especialistas, de padres y madres de familia, de académicos, principalmente con el fin de que puedan aportar para mejorar esta propuesta, que se puedan desplegar también algunas acciones complementarias que pudieran llevar a cabo, por ejemplo, desde el Ejecutivo Estatal, mediante las mismas autoridades educativas, entre otros puntos, incluyendo, por ejemplo, también la instalación de un Consejo Estatal que pueda ser pues encargado de generar políticas públicas para la protección de los menores justamente en estos entornos digitales. Compañeros, mi reporte al respecto.
Muy bien, gracias por la información, Marc. Buenos días.
Igualmente, quedamos pendientes de mayor información.
Hasta luego, Marc Hernández. Hay participación del auditorio. Llega una respuesta para la persona que quiere moverse de Arcos de Zapopan a Periférico y Mariano Otero. Nuestro escucha le da tres opciones. Dice: una, usar el macroperiférico y bajarse en la estación Mariano Otero, tomar el T17 o 632 letra A. O usar la línea 3 y luego transbordar en línea 2 para ir al Parque Rojo y ahí tomar el T10. O 626, que lo dejará en el cruce. Cualquiera de estas tres opciones, esperemos que le sirvan a quien se quiere mover hacia ese punto. Se lo comparte a esta persona, Efren Fuentes, a quien le agradecemos muchísimo, primero, la escucha de Radio Metrópoli, y segundo, el aportar esta información valiosa para otra de las personas que nos acompaña esta mañana. Tenemos más mensajes. Dice por aquí, los escucho de oro, pero siempre iba conduciendo. Hoy por primera vez puedo escribirles y les comento. Estuve en medio de la tormenta del martes, me dirigí a Juan Pablo II a Federalismo, pero en el Mercado del Mar, aquello se convirtió en eso, un mar con olas, coches inundados, el agua corría con tanta fuerza que me impactó. Afortunadamente salí de ahí, me resguardé en una banqueta alta. Muchos no pudieron hacer lo mismo, pero la laguna inmensa estuvo vigente hasta las 9 de la noche en lateral, y ni hablamos, dice, era un río, dice este comentario. Así que pues ahí está la experiencia que nos da a conocer en esta ocasión. Había también una persona que nos hizo un comentario, y creo que tiene razón, no lo encuentro porque se me acaba de mover. Decía que le pide a los automovilistas que cuando hay una inundación no se suban a la banqueta, porque los peatones luego tampoco pueden pasar y entonces se ponen más en riesgo su situación. Están más vulnerables que el automovilista y pide la comprensión
aunque
de todos.
Aunque no tendrían, ¿no?, por qué atravesar.
Sí.
O sea, los peatones no tendrían por qué atravesar si los niveles de agua son altos.
En los cruces
si
delicados.
Un automóvil se estacionó,
lleva,
y se quedó varado, y se subió un poco a la banqueta, imagínese usted lo que podrían hacer con una persona. Entonces, se trata de eso, de que no atraviese, de que sea precavido, se resguarde, se mantenga a salvo. ¿Viste esta escena? La hemos comentado, de los 5 automóviles flotando.
Sí, no me acuerdo de verla.
¿Colonia era Tabachines o dónde era?
Creo que es en Tabachines. Sí.
Tabachines. Los 5 automóviles flotando, ¿cuándo habíamos visto eso?
Sí, sí, así de punta. Y ¿sabes qué? Los vehículos, no sé, no conozco de marcas, no sé si sean esos, pero sí da la impresión de que los más modernos, como son más de plástico que nada, son materiales muy ligeros, pues se elevan así tal cual, ¿no? Están de punta, flotando uno tras otro. Y terrible, ¿no? Las personas que iban atrapadas adentro, imagínate el terror en ese momento.
Sí. Martín Tejeda dice que pasarán más tragedias en el futuro por tantas construcciones, desde el tráfico, estacionamiento, inundaciones, etcétera, etcétera. Él califica como criminal dar tantos permisos. Una de las causas de las inundaciones es, por supuesto, la basura, la otra es la urbanización.
Ahí está, vamos a la pausa, regresamos enseguida con la información de los deportes. Antes del comentario de Ana Luz Navarro, nos vamos rápidamente con Edgar Flores a actualizarnos en la información en materia de seguridad. Lo último, Edgar, adelante, te escuchamos.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días, de nueva cuenta, para ustedes y para el auditorio. Bueno, pues las lluvias siguen causando afectaciones en diferentes puntos, no solo de la ciudad, sino también del estado. Y voy a contarles ahora cómo una fuerte tormenta que se prolongó durante aproximadamente dos horas y media, y que inició poco después de las 10 de la noche, pues causó muchos estragos, principalmente en el municipio de Jamay. Ahí, bueno, fuertes corrientes se registraron en colonias como San Fernando, El Trompo y también algunas partes de la zona centro, corrientes que bajaron desde la parte alta de este municipio y que en algunos puntos, como la calle del Arroyo, también la Miguel Hidalgo y la Pípila, bueno, pues el agua alcanzó hasta los 2 metros de altura. Algunos arrastres de sólidos, bardas que quedaron completamente derrumbadas. Y bueno, también en la colonia de San Fernando, Protección Civil Municipal reporta el ingreso de agua a varias viviendas sin tener una cuenta oficial de cuántas fincas resultaron aledañas, ingresos de agua de hasta 20 centímetros. Y también el parque conocido como el Malecón, que hasta las 2 de la madrugada permanecía con casi medio metro de nivel de inundación. Por fortuna no se reportan lesionados, las dependencias de emergencias informan que será durante esta mañana cuando realicen un censo para saber si hubo o no pues algún daño estructural o algún daño importante. Se adelantaba ya, o se adelantaba mejor dicho en la mañana, que no tenían reporte de pérdidas en el menaje, únicamente el ingreso de entre 15 y 20 centímetros, pero fuertes corrientes lo que se vivieron allá en el municipio de Jamay, lo mismo que también en Ocotlán. Y luego también comentarles que la tormenta tan efímera pero tan potente que se registró la tarde de ayer afectó a una gran parte del sur de la ciudad, principalmente la avenida Colón. Guadalajara, en su división de Protección Civil y Bomberos, da cuenta de 20 árboles caídos en diferentes puntos. Los más importantes y que causaron más estragos fueron los ubicados sobre Calzada Lázaro Cárdenas, a la altura de la colonia del Fresno y en la colonia del Sur, que terminaron colapsando por completo la vialidad. En Avenida Colón, en los cruces como Isla Socorro e Isla Pantenaria, los niveles alcanzaron entre 80 centímetros y 1 metro respectivamente, obligando así al cierre total por cerca de hora y media del sistema de tren eléctrico urbano de la línea 1, lo que por supuesto causó también estragos en los usuarios que no sabían ni siquiera qué estaba pasando, porque pues como antier, mi estimado Ricardo, otra vez el Citibur dormido no avisó que había suspendido el servicio y los usuarios ni cuenta se dieron. Afectaciones que dejaron también, ya por último, 2 autos inundados en esta avenida Colón, ahí a la altura de la colonia del Sur, y con encharcamientos que se prolongaron también por esta misma vialidad, pero hasta la avenida Torres Bodet. Y de pronto, compañeros, muy buenos días.
Te agradecemos, Edgar, por la información. Muy buenos días.
Igualmente, buen día.
Hasta luego, está el reporte el más actual en materia de seguridad de nuestro compañero Edgar Flores Macil.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Y ahora sí, lo prometido, aquí está Ana Luz Navarro con su comentario sobre temas culturales. Qué gusto saludarte, Ana Luz, listos para escucharte. Adelante.
Muchas gracias, Vic. Muy buenos días a ti, Gris, queridos radioescuchas. ¿Recuerdan que la semana pasada hablamos del efecto Pigmalión? Pues si no nos escucharon, o como siempre, para dar un leve contexto, les recuerdo que Pigmalión fue un rey escultor de Chipre que era muy solitario y no aceptaba que ninguna mujer fuera merecedora de su amor por no considerarlas dignas. Entonces esculpió la estatua de una bellísima mujer que representaba a la que él concibía como la mujer perfecta y que resultó tan hermosa que se enamoró de ella, hablándole, vistiéndola y tratándola como si fuera una mujer real. La diosa Afrodita, en reconocimiento de esa devoción, le concedió convertirla en una mujer verdadera, Galatea. De esta manera, el mito de Pigmalión y Galatea simboliza el poder del deseo y la imaginación, la idealización del amor y los peligros de buscar la perfección, así como la capacidad del arte para transformar la realidad y considerar la creación en sí misma como un acto divino. Bien, pero también les decía que como existe el blanco, también el negro, y todo tiene su contraparte. En este caso, la del efecto Pigmalión es el efecto Golem, y comenté que es la cara oscura de la profecía autocumplida. El efecto Golem es uno de esos fenómenos psicológicos que, aunque silencioso, puede tener un impacto profundo en el desarrollo emocional, académico y social de una persona. Es una profecía autocumplida, pero negativa. Ocurre cuando alguien recibe expectativas bajas sobre su capacidad y esas expectativas terminan afectando su rendimiento, autoestima y su comportamiento hasta que se cumple. Digamos que es como si te dijeran no vas a poder tantas veces que terminas creyéndolo y actuando como si fuera cierto. En la mitología judía, el golem es una criatura legendaria hecha de barro o arcilla, creada por medio de rituales místicos y palabras sagradas. Su historia más famosa proviene del siglo XVI, cuando el rabino Judá Loe Ben Bezalel, conocido como el Marajá de Praga, había creado un golem para proteger al gueto judío de Praga de ataques antisemitas. ¿Pero cómo era un golem? Pues una figura humanoide, grande y poderosa, pero sin alma ni voluntad propia. Se le daba vida escribiendo la palabra hebrea emet, que quiere decir verdad, en su frente, y para desactivarlo se borraba la primera letra, dejando met, que significa muerte, y volvía a ser barro. No podía hablar ni pensar por sí mismo. Obedecía literalmente las órdenes que se le daban según la leyenda. El rabino Loewe lo creó para defender a su comunidad de falsas acusaciones y violencia, para lo que el golem patrullaba el gueto y realizaba tareas pesadas. Pero con el tiempo se volvió incontrolable, lo que obligó al rabino a desactivarlo. El efecto golem fue estudiado por primera vez por Roberto Rosenthal y Leonor Jacobson, los mismos investigadores que identificaron el efecto Pigmalión en la década de 1960. Su origen está en los mismos estudios sobre cómo las expectativas de los adultos, especialmente maestros, influyen en el rendimiento de los niños. Rosenthal y Jacobson realizaron un experimento en una escuela de California donde manipularon las expectativas de los profesores sobre ciertos alumnos. Descubrieron que los estudiantes que eran considerados prometedores por sus maestros, aunque la selección fue aleatoria, mejoraban notablemente su rendimiento. En cambio, aquellos sobre quienes se tenían bajas expectativas tendían a rendir peor, incluso si tenían potencial, ilustrando cómo las expectativas negativas pueden deshumanizar o limitar el desarrollo de una persona. El golem representa el poder de la palabra, la creación artificial y los límites del conocimiento humano. Y como el Pigmalión, también inspiró obras en la literatura, en el cine y en la cultura popular, como símbolo de protección, pero también de riesgo cuando se juega a ser creador, encontrándose en algunas cintas como Precious, en la que la protagonista, una chica de un grupo minoritario y con obesidad, vive bajo constantes mensajes de que no vale nada. Pero su proceso de transformación muestra cómo romper el efecto golem. Matilda, quien es ignorada y subestimada por su familia, pero encuentra poder cuando alguien cree en ella. Billy Elliot, en que un niño varón quiere bailar ballet en un entorno que lo juzga. Las expectativas negativas lo frenan hasta que alguien lo apoya. El hombre elefante, basada en hechos reales que muestran cómo el rechazo social y los prejuicios moldean la identidad de un hombre con deformidades. Y el episodio Kaddish de los Expedientes Secretos X, en donde un golem es creado por amor y venganza, explorando el mito en clave sobrenatural. Así pues, cada uno de nosotros decide qué efecto queremos que prive nuestras vidas, el de Pigmalión o el de Golem. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, pues hasta aquí por hoy, pero yo los espero este y todos los viernes por el 11:50 de AM en la frecuencia de Radio Metrópoli o en notisistema.com para tomarnos el cafecito virtual y platicar de todo aquí entre nos. Mientras tanto, pues me despido como siempre, deseándoles que lo pasen de lo mejor. Y si hay mejor, pues qué mejor, ¿no? Hasta la próxima.
Hasta la próxima, La Luz. Muchísimas gracias por tu comentario. Te esperamos.
Un gusto, muchas gracias.
Gracias, hasta luego, Ana Luz Navarro.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Estamos de regreso. Vámonos, ¿qué le parece de una vez a la información de los espectáculos? Saludamos a Katia Plasencia Muciño. Adelante, Katia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que lamentablemente y preocuparte lo que sucedió el día de ayer, y es que estamos a prácticamente horas de que inicie el festival de Tomorrowland allá en Bélgica, que es uno de los eventos de música electrónica más importantes del mundo, y un fuerte incendio arrasó con el escenario principal. Desde hace días, alrededor de 1,000 trabajadores han estado pues haciendo su labor para poder levantarlo y que todo esté listo para este fin de semana, pero ayer algo salió mal y comenzó este incendio del lado derecho del escenario. De inmediato, en los videos que circularon en redes, pues hay algunas grabaciones que se escuchan explosiones similares a los de fuegos artificiales. No se ha mencionado oficialmente si están relacionados con el origen del incendio, pero hay quien asegura que sí. Al parecer algo salió mal con estos fuegos pirotécnicos, que justamente los lanzan cada vez que termina un artista su participación, y bueno, pues aquí ni siquiera había empezado el festival. A través de un comunicado, por cierto, los organizadores ya confirmaron que no hay personas lesionadas y aseguran que por el momento el evento se mantiene en pie. Este año el escenario principal estaba inspirado en el mundo de Orbis. Es una propuesta visual que prometía pues transportar a los más de 800,000 asistentes, a un universo mágico de hielo durante los dos fines de semana en los que se celebra este festival. El primero es este, y el siguiente, bueno, pues será el 27 de julio. Cabe recordar que no es la primera vez que un incendio afecta a la Tomorrowland. Pues en el 2017 un siniestro similar en la edición de Barcelona obligó a evacuar a más de 22,000 personas. Y cambiamos de tema y hablemos de Ariana Grande, porque ya dejó en claro que, bueno, pues sus más recientes participaciones en cine no la van a alejar de la música, porque dice que la música continúa siendo el eje central de toda su carrera. Fue a través de las redes sociales en donde esta actriz y también cantante desmintió los rumores sobre un posible retiro de la música y asegura que está encontrando ese equilibrio entre sus diferentes proyectos creativos. Y es que los rumores justamente surgieron luego de que la protagonista de Wicked tiene casi 2 años de no lanzar un disco, pero tiene más tiempo de no realizar una gira y se ha enfocado en lo que es el cine, en estas películas, ahora en la secuela también de Wicked, pero ya también mencionó que será en el 2026 cuando va a realizar solamente algunos conciertos, y serán en un formato más íntimo, es decir, con poco público y recintos obviamente pues mucho más pequeños. Pero por ahora se va a enfocar, insisto, en la segunda parte de Wicked, que se va a estrenar el próximo 21 de noviembre. Y por cierto, y hablando de esperas largas, pues después de poco más de 3 años, la serie Stranger Things sorprendió a millones de fans al anunciar el tráiler oficial de lo que sería su última temporada. Este video de poco más de 2 minutos y medio reveló algunos de los conflictos que van a enfrentar en esta temporada, además de todos los peligros que acechan a Hawkins. Desde su estreno hace casi una década, en el 2016, pues esta serie se convirtió en una de las favoritas de millones de personas de todas las edades alrededor de todo el mundo. Y esta última temporada se espera que dé el cierre a todas las subtramas que quedaron pendientes. Y aunque el tráiler se anuncia que, bueno, pues anuncia que será estrenada en noviembre, la serie se va a dividir en 3 entregas. Van a tener 8 capítulos en total, es decir, una podría tener 3, otra 3 y otra nada más 2. Y el primer volumen está planeado para que se estrene la última semana de noviembre, en la segunda parte a finales de diciembre, y la última, y la que va a cerrar ya todo esto de Stranger Things, pues va a salir hasta el 31 de diciembre, es decir, casi casi en año nuevo van a poder maratonear esta serie. Y también les cuento que luego de varios años de disputas legales, pues el empresario Nicolás Vallejo Nájera, mejor conocido como Colate, o la expareja de Paulina Rubio, pues sí le ganó la custodia de su hijo Andrea Nicolás, por lo menos en los siguientes días. Según se sabe, una jueza de Estados Unidos entregó recientemente esta autorización al ejecutivo para que pueda viajar con el menor a España. Hay que recordar que la chica dorada pues denunció que su ex marido, ahí en la Corte de Florida, a principios de julio, lo acusaba de retener al menor en contra de su voluntad, después de que el niño se graduó el pasado 5 de junio, último día que supuestamente estuvo con ella, y aseguró que Colate también lo estaba manipulando para que se fuera a vivir con él a España y lo ponía siempre en contra de Paulina. Pero como el niño también acusó a su mamá de maltrato, pues al parecer las autoridades le dan la razón al español y prefieren que esté por ahora alejando a Paulina Rubio de Andrea Nicolás, y le piden también a Paulina que no deje de asistir a su terapia para que pueda resolver sus problemas y mantenga una mejor relación tanto con su hijo como con su expareja. Veremos si lo va a lograr. Y por último, bueno, pues les cuento que creo que a todos de chiquitos nos dijeron que no debemos de tocar algunas cosas, sobre todo cuando estamos visitando museos o algunas tiendas. Bueno, pues creo que esa lección apenas la aprendió un integrante de Grupo Firme, que protagonizó su propia versión de caótica de Charlie, la fábrica de chocolate, porque rompió un lujoso huevo de cacao de Louis Vuitton durante una visita a una tienda de artículos exclusivos en Polanco, allá en la Ciudad de México. Todo este incidente ocurrió mientras estaba un youtuber que se llama Bert O y el vocalista de Grupo Firme, Edwin Cass, junto a otros miembros de la banda, estaban explorando la tienda. Y justamente ahí se topan con esta pieza insólita. Es un chocolate egg bag, es de la tienda, de la marca exclusiva, está elaborado de cacao y está moldeado como uno de sus bolsos más icónicos. Pues les quedó casi como si fuera de piel, y resulta que pues entre la curiosidad por el artículo, este chico Abraham decide observarlo bien, lo levanta, se le despegan las asas y termina por romperse. No se ha mencionado si lo van a tener que pagar y en cuánto lo van a tener que pagar, porque de estas piezas solamente había 8 en el mundo. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota, en La Buena Onda, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópolis.
Bien, muchísimas gracias, Katia, por la información. Que tengas muy buen jueves.
Bonito día para todos.
Hasta luego, Katia Plasencia Muciño.
Bien, vámonos a continuación al resumen nacional Notisistema de las 8 de la mañana.